Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes 3 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y estamos en un día en el que hemos vuelto a ver discrepancias entre los socios del gobierno de coalición a la hora de valorar a la monarquía, algo que era de esperar. La ministra de Podemos, Yone Belarra, ha criticado la corrupción e impunidad, dice, del rey Juan Carlos, mientras que Pedro Sánchez ha evitado mencionar al rey emérito. El presidente del gobierno únicamente se ha limitado a elogiar a Felipe VI, directamente ha ignorado a su padre. Después del tradicional despacho con el monarca en el Palacio de Marivén, en Palma, Sánchez ha vuelto a sacar pecho por su gestión económica. Dice que el gobierno ha demostrado con hechos su compromiso con los trabajadores y pide responsabilidad a las comunidades autónomas. Juan Andrés Robert, muy buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha pedido unidad para afrontar la recuperación económica de España. Ha señalado que los fondos europeos se reparten bajo criterios establecidos con la Comisión Europea y pactados con las comunidades autónomas. El presidente del gobierno animaba a la oposición a arrimar el hombro.
Que dejemos a un lado la crispación, la confrontación y sumemos entre todos, que es lo que yo creo que quiere la ciudadanía, para poder superar esta pandemia, aprovechar estos fondos y realmente modernizar nuestro país y nuestra economía.
El jefe del Ejecutivo, por otro lado, ha evitado referirse al rey emérito cuando se cumple un año de su salida a Abu Dhabi y ha destacado el papel de Felipe VI.
Nosotros lo que hacemos es valorar muy positivamente pues ese ejercicio de transparencia, de actualización que a lo largo de su reinado el rey Felipe ha venido desplegando y desarrollando en la corona.
Sánchez cierra así la temporada antes del parón veraniego. Desde mañana pasará unos días de descanso junto a su familia en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote.
Sánchez también se ha referido a la noticia económica del día. Los datos del paro de julio los califica de extraordinarios porque el paro ha experimentado este mes pasado su mayor caída mensual de la historia, mientras que el número de afiliados a la Seguridad Social ha llegado ya hasta los 19 millones y medio. Sin embargo, hay que ser realistas y tener en cuenta que todavía hay mucho camino por delante. Marta Ruiz.
En julio se mantuvo la fuerte recuperación del mercado laboral, recorte histórico del paro en casi 200.000 personas y 91.000 afiliados más a la Seguridad Social, 133.000 más si nos fijamos en el dato desestacionalizado, por lo que la ocupación media llegó a los 19,6 millones, superando incluso los niveles de julio de 2019. Sin duda, buenas cifras que también tienen una cara B. Por un lado, hay que recordar que se incluye como afiliados a los trabajadores en ERTE, que siguen siendo 331.000, y a los autónomos en cese de actividad, 218.000, casi medio millón de trabajadores con la actividad suspendida. Eso empuja a la afiliación. Además, si tenemos en cuenta esos inactivos y lo sumamos a la cifra de paro registrado, 3,4 millones, que sigue siendo 400.000 más que en julio de 2019, nos sale un paro efectivo de casi 4 millones de personas. Además, se ralentizó la creación de empleo con respecto a junio, que nos dejó 233.000 afiliados más. Buenas cifras, por tanto, pero queda camino por recorrer.
Sin duda, para nuestra economía también es importante la aprobación de la prórroga del escudo social hasta el 31 de octubre. Hablamos de la suspensión de los desahucios para los más vulnerables, una moratoria en el pago de los alquileres y la prohibición de cortar agua, luz y gas en los hogares que más han sufrido la crisis económica. ¿Qué pasará a partir de octubre? Pues realmente no se sabe, pero el Gobierno confía en que no sea necesaria ninguna prórroga más. Todo esto en un día en el que el precio de la luz se ha acercado a nuevos máximos históricos, con 106 euros por megavatio. Ahora, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, dice que todavía es muy pronto para debatir sobre el futuro del IVA de la energía.
Yo creo que es prematuro intervenir o comentar cómo pueda evolucionar la fiscalidad de la energía a partir del 1 de enero de 2022. Lo que sí está claro es que lo que hemos adoptado hasta la fecha son medidas provisionales ante una coyuntura complicada y así fueron explicadas y aprobadas en su momento.
Más cosas. Sanidad ha notificado la muerte de 130 personas desde ayer. La incidencia acumulada ha caído 20 puntos hasta los 653 casos por 100.000 habitantes. La variante Delta del coronavirus sigue propagándose. Ya representa el 77% de los casos detectados, superando la franja del 80% en unas cuantas comunidades autónomas. Hoy en COPE estamos analizando si las vacunas aprobadas son igual de eficaces contra esta variante, que es mucho más contagiosa que las otras. Rubén Prieto.
Vacunas como Pfizer, Moderna o AstraZeneca verían reducida su efectividad en algo más de un 5% en el caso de enfermedad grave, mientras los expertos recomiendan un segundo pinchazo de la vacuna monodosis de Janssen. Donde las vacunas no llegan es en la transmisión. Esta cepa es entre un 50 y un 60% más transmisible que la variante británica predominante hace unos meses. Jaime Jesús Pérez es el vocal de la Asociación Española de Vacunología.
La variante Delta se transmite como la varicela. Eso para los que trabajamos en enfermedades transmisibles da mucho miedo.
El alto grado de transmisión y los últimos brotes en residencias genera la duda de si sería conveniente o no adelantar el tercer pinchazo de cualquier vacuna antes de tiempo para contrarrestar los efectos de las nuevas variantes.
Algunos grupos de mayor edad o que por determinadas condiciones pues puedan tener una tercera dosis. Lo lógico es que esa tercera dosis funcionase y protegiese.
Mientras que la variante alfa británica ya registra datos muy bajos en cada comunidad, la variante india amenaza con suponer más del 90% de los casos en tan solo unos días.
Lamentablemente de hoy tenemos que lamentar otra vez un nuevo asesinato por violencia machista en España. Un hombre ha matado a su pareja en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria. Según las primeras investigaciones, después quemó el cadáver en un vertedero, ya son 28 las mujeres asesinadas en España a manos de su pareja o expareja en lo que va de año. Y hoy en Nombela, en Toledo, también han hallado el cadáver de una mujer de 66 años dentro de un camión. Por el momento han arrestado a dos hombres, quienes fueron vistos con la víctima. Centenares de vecinos se han concentrado para condenar el trágico suceso. Aún se desconocen las causas del crimen y si tenían algún vínculo sentimental con la víctima. COPE Toledo, Alejandro Ibáñez.
En las últimas horas se ha confirmado que estos dos hombres detenidos fueron contratados por la víctima para realizar un servicio de mudanza, y es que la mujer se estaba trasladando a esta pequeña localidad toledana de menos de 1,000 habitantes en donde vive su familia. Los tres juntos, los detenidos y la víctima, fueron vistos el domingo por última vez y a primera hora del lunes se produjo el hallazgo. Un vecino llamó a la Guardia Civil porque un pequeño camión estaba cortando el acceso a una finca llamada El Berrocal. Los agentes se personaron allí y tras llamar a la grúa encontraron el cuerpo sin vida de la mujer con claros signos de violencia en la parte de atrás de dicho camión. Los primeros indicios apuntan a que cargaron el cuerpo en el vehículo para deshacerse de él, pero acabaron atascados y fue entonces cuando decidieron huir. Ahora se investiga el motivo, el por qué estos dos hombres, uno español y otro venezolano, contratados para una mudanza, habrían acabado presuntamente con la vida de esta mujer.
Y un último apunte: el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, se ha reunido hoy con el ministro de la Presidencia, con Félix Bolaños, un encuentro que se ha prolongado durante casi una hora en un ambiente cordial. Durante la conversación, el cardenal Omella ha señalado la necesidad de un diálogo profundo con las distintas instancias sociales y no solamente políticas. Especialmente, nos han dicho a COPE, aquellos temas que afectan al bien común de todos y a la convivencia, como son los valores morales en el ámbito de la vida y en las consecuencias de la pandemia. El cardenal Omella le ha trasladado la necesidad de un diálogo profundo también en relación a las leyes educativas con quienes están trabajando precisamente en ese ámbito, en el ámbito de la educación, los padres, los profesores y, por supuesto, los centros escolares. Al mismo tiempo, el cardenal Omella le ha transmitido al ministro la preocupación por las necesidades de vacunación contra el COVID-19 en los países más pobres. Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y Maripau Domínguez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, muy buenas noches.
Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien. ¿Sí? Para ser agosto y con lo que está cayendo, y no me refiero al tiempo, no estamos mal.
Bueno, me alegro por ti. José María Olmo, muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? A ti te veo bien.
Disfrutando ese olorcillo a vacaciones, quizás.
¿Sí? Sí, ya te queda poco,
empieza
¿eh?
A llegarme, sí.
Ya te queda poco, madre mía, que esta semana se nos despide. Bueno, pero son bien merecidas, ¿no?
Yo creo que
eso
sí.
Eso suele decirse, bueno, yo, eso es cordial.
No, pero en este caso.
En este caso lo son.
Totalmente.
Constatas que son merecidas.
Sí, sí, de hecho un mes me parece poco.
Qué abusón.
Pues nada, vamos. Pues ya está, te acompañaremos en las vacaciones así en la distancia. Bueno, vamos, tenemos muchos asuntos en la mesa para tratar, pero me vais a permitir, porque tenemos al otro lado del teléfono a David Cabrero, que es director de la residencia San Jerónimo en Estella, en Navarra. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mami.
Bueno, la verdad es que estamos preocupados, cada vez nos, quiero decir, se nos acumulan las preocupaciones, ¿no? Pero estuvimos durante una primera fase de la pandemia muy preocupados muchísimo por nuestros mayores, que eran, bueno, pues que eran las principales víctimas, ¿no? Los que más fallecían por efecto del coronavirus. Ahora prácticamente la totalidad de los mayores de 80 años están vacunados, pero ¿qué está pasando ahora mismo en las residencias? David, ¿cómo está la tuya?
Bueno, en el resto no sé lo que está pasando, pero la nuestra, habíamos aguantado muy bien la primera parte de la pandemia sin COVID y bueno, pues en estos momentos contamos ya con 21 casos positivos dentro de las 70 personas residentes.
Sí.
Y 7 trabajadoras positivas de en torno a 50 trabajadores.
Uh-huh. ¿Cómo es el control que les hacéis allí? Porque los residentes están vacunados.
Así es. Es un poco lo que más nos ha sorprendido de todo esto, ¿no? Que a esas alturas de la película, pues que hayan salido tantas personas positivas, ¿no? Y que además que todas tenían síntomas cuando el 100% de las personas residentes estaban vacunadas. Y cerca del 90%, eran 89 y pico, de las personas trabajadoras que también teníamos ya toda la pauta completa de la vacuna. Nosotros tenemos el centro dividido en 4 unidades, 2 de ellas no han salido ningún caso, pero en las otras 2 sí que son donde se predominan todos los casos,
uh-huh.
Más o menos el 50% de cada unidad.
Uh-huh. ¿Y qué controles les hacéis, David?
Bueno, pues ahora sobre todo toma de temperatura, control de saturación y ante el más mínimo síntoma que puedan tener, les hacemos un test de antígenos.
Uh-huh.
En el caso de que el test, si sale positivo, pues ya lógicamente aislamiento. Si sale negativo, hacemos, como tiene síntomas, hacemos un test de una PCR.
Uh-huh. Y los síntomas en cualquier caso son mucho menores que los que pudisteis ver y experimentar al principio o hasta ahora, hasta que se les ha vacunado.
Bueno, nosotros en la primera parte de la pandemia nos confinamos en el centro 15 trabajadores durante 35 días y la verdad es que no tuvimos ningún caso y luego durante todo este tiempo no habíamos tenido nunca casos. Es la primera vez que tenemos. Entonces, sí que en comparación con lo que pasó en la primera vez y demás, sí que estamos notando como que los síntomas bueno, son más leves. Hemos tenido un fallecido dentro de los 21 casos,
uh-huh.
Una persona mayor con más patologías. Bueno, pues había complicado. El resto es verdad que se encuentran con síntomas muy leves, como tos, pequeñas cefaleas, en algunos casos diarreas.
Uh-huh.
Y bueno, pues sí.
No, continúa, por favor.
Eso, y el primer caso sí que es verdad que cursó con vómitos y bueno, pues de ahí ha sido donde las trabajadoras se contagiaron un poco, pues bueno, pues de unos vómitos muy abundantes.
Uh-huh.
Es la única persona que cursó con ese tipo de síntoma, el resto están teniendo sobre todo tos, es lo que más predomina.
Uh-huh. Y con respecto a las visitas, porque por ejemplo hoy en Baleares se ha puesto, bueno, entraba en vigor, ¿no? Que quienes quieran acceder a esas residencias a visitar a sus familiares, a los residentes, bueno, pues tienen que llevar una serie de test negativos, estar vacunados y demás. ¿Vosotros qué controles estáis estableciendo para la gente que pretende ir a visitar a esas personas mayores?
En estos momentos, y de forma excepcional ante el brote, está el centro cerrado con antivisitas y las personas tampoco pueden realizar salidas porque, bueno, estamos hablando que es un brote importante.
Uh-huh.
Y hemos tomado la decisión pues porque tenemos que frenarlo de alguna manera. Es verdad que en Estella, en la localidad en la que estamos, la incidencia de la población pues es muy alta, así como en otros momentos no había sido tan alta. Al aumentar la incidencia, en nuestro centro en torno al 70% de personas son no dependientes. Entonces,
uh-huh.
Antes a todo esto, pues estaban saliendo mucho. Lógico y normal, ¿eh?
Sí.
Quiero decir que nosotros estábamos ya deseos, ¿no?, de que las personas mayores podrían tener también su, ¿no?, de quitar tanta restricción y que podrían asumir, ¿no?, bueno, pues el convivir como el resto de ciudadanos.
Claro.
Lo que pasa que, bueno, pues todo ello supone un riesgo y... Bueno, pues bueno, se ha demostrado, ¿no?, de que
sí.
Al final quitar las mascarillas, el sí, pues bueno, pues tiene riesgos y,
uh-huh.
y bueno, hay que asumirlos.
Sí. David, me acompañan en esta tertulia Maripau Domínguez y José María Olmo. Querían ambos dirigirte una pregunta. Olmo.
Muy buenas noches, David. Yo te quería preguntar por cómo están viviendo los mayores esta fase, qué sensaciones percibes en ellos y también si habéis apreciado un miedo en la gente que ingresa, las nuevas personas que se acercan a residencias, que tienen a lo mejor por primera vez un contacto con una residencia de mayores o con posibles candidatos. No sé si habéis notado que gente que a lo mejor en el pasado sí que se hubiera convertido en usuario, ahora lo rechaza por temor a lo que pueda ocurrir dentro de una residencia con el coronavirus.
Sí, es evidente que las personas se lo piensan dos veces antes de entrar en un centro residencial. Anteriormente no existía ese miedo o ese temor, ¿no? Nosotros en la residencia, es una residencia muy querida, de pueblo, que creo que intentamos hacer las cosas bien. Sí. Tenemos en torno a 300 personas en lista de espera y antes de la pandemia lo habitual era que entraran, entre los 20 primeros, pues siempre podía haber alguna persona que no coge el teléfono, que rechazaba. Y después de la primera y la segunda ola que hemos estado llamando a personas y demás, ya nos hemos tenido que retrasar bastante más en la lista, porque las personas se lo piensan cuando creo que además en nuestro caso no habíamos tenido ninguna baja, no habíamos tenido ninguna persona contagiada. Las personas trabajadoras nos confinamos en la residencia, que salió, se hizo viral y sí. Creo que salimos muy reforzados de la pandemia y con todo, ¿no? Las personas mayores están pensando no solo muy mucho, ¿no? Antes de ingresar en un centro residencial, tienen que tener necesidad real para poder ingresar en un centro. En estos momentos, las personas que están con nosotros en el centro, lo que percibimos es, de que sí que tienen esa incertidumbre, ¿no? De si se van a contagiar, pero también es verdad que están viendo que los síntomas son leves, entonces lo están llevando dentro de una calma tensa. Vamos ahí.
Maripau.
David, buenas noches. Precisamente hablando de esta calma tensa, las residencias no son unos entes aislados respecto de lo que está pasando en el resto de España. Es decir, que cuando resulta que habíamos estado ya con unos índices por debajo de 100 contagios cada 100.000 habitantes, en menos de un mes hemos vuelto a estar por encima de los 700, ¿no? Entonces, escuchándole hablar, yo me preguntaba si, como se están tomando otra vez, están volviendo a las restricciones, algunas bastante severas en algunas comunidades autónomas, por un lado, si temen que puedan llegar a afectar de nuevo a las residencias, y en segundo lugar, y creo que más importante todavía, en caso de que esas restricciones les llegaran, ¿cómo cree que lo soportarían los residentes? ¿Creen que realmente tienen ánimo como para volver otra vez a soportar una restricción severa? Es decir, no ver a sus seres queridos, por ejemplo.
Yo soy de la opinión de que hay que asumir el riesgo. Es verdad que en estos momentos hay más medios que lo que había en su momento. En su momento el confinamiento sirvió para cortar de raíz. Pero en estos momentos las personas mayores necesitan a sus familias, necesitan salir, necesitan hacer una vida más normalizada, ¿no? Y convivir con el COVID. Tenemos que aprender a vivir con ello, que es difícil porque luego al final se ve que hay consecuencias, pero esperemos de que las restricciones no sean severas. Te digo yo, que he tenido que tomar la decisión de cerrar el centro en estos momentos. Sí. Pero yo sí que la intención que tengo es controlar el brote una semana y después vuelta a la normalidad. Y puede ser que en dos semanas, en tres semanas, volvamos a tener positivos. Pero hay que saber aprender a convivir con el COVID porque las personas mayores necesitan de sus familias y sus familias necesitan de las personas mayores. Entonces, tenemos que aprender a vivir con ello.
Y que llevamos además un año y medio ellos especialmente muy muy duro y emocionalmente hablando también difícil de soportar en muchos casos. David Cabrero, director de la Residencia San Jerónimo en Estella, en Navarra. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutitos aquí en La Linterna y sobre todo mucho ánimo y mucha suerte.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches. ¿Alguna consideración más, Olmo?
Bueno, pues al final Es sorprendente, y yo no sé si las autoridades han hecho la labor pedagógica necesaria para que todos seamos capaces de asumir en qué escenario estamos, pero yo coincido en la sorpresa que mostraba David cuando decía que, contra lo que se esperaba, pese a que el 100% de los residentes estaban vacunados, hay 21 que están contagiados, sí, y además tienen síntomas. Por suerte no son graves, pero eso va un poco en contradicción con lo que nos cuentan, ¿no? Con lo que, y con lo que la gente ha interiorizado también. Quizá ahí, de ahí viene uno de los problemas de la falsa seguridad que tenemos ahora mismo, porque el porcentaje de vacunación es tan alto. Y es que la vacuna no te garantiza la inmunidad. Ni te garantiza tampoco que no te contagies ni que puedas contagiar
que puedas
a otra persona.
Efectivamente.
Y este es un caso claro.
Es que la variante Delta está haciendo verdaderos estragos.
Estragos, sí, sí.
Es que, no digo imposible, pero se acerca bastante a lo imposible el poder controlarla. Entonces, bueno, yo es que te digo que ya estoy curada de espanto. Lo digo en serio. O sea, yo ya no me sorprendo por nada. Porque las cosas que se prevé que pueden llegar a pasar, acaban pasando. Uh-huh. Pero cuando pasan, a pesar de que estábamos avisados de que podrían pasar, cuando pasan, nos quedamos como, ahí va.
Sorprendidos, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo sí, es posible que pase esto?
¿Cómo es posible que nos veamos? Pues claro que es posible, pero sí, íbamos caminando hacia ese abismo. Entonces, ahora estamos cayendo en el abismo. Entonces, no sé, o sea, realmente, mira, yo he estado viendo los informativos esta noche,
sí,
antes de entrar en la linterna. Bueno, he visto imágenes que te prometo que he tenido que apagar la televisión porque me he descompuesto. O sea, haciendo reportajes no sobre el COVID, ojo, no, era sobre otra cosa. Uh-huh. Que si las sombrillas las ponen en Oropesa y resulta que va, el ayuntamiento va a multar porque, claro, a las 7 de la mañana va todo el mundo en tromba, las pone y se largan y se piran a su casa otra vez. Entonces se ve un panorama, por cierto, bastante espectral y extraño, de una playa entera vacía pero llena de sombrillas que no se abren y de sillas vacías, ¿no? Entonces, bueno, cuando luego venía la gente y empiezan a aparecer las imágenes de la gente quejándose porque pasaba eso, de verdad que me he puesto malísima. O sea, digo, pero el COVID se está dando un festín ahora mismo. O sea, la variante Delta y la prima de la variante Delta. O sea, ¿cómo no va a circular el virus si están las playas abarrotadas?
Y con lista de espera. Y con lista de espera, como si fuera un hospital.
Entonces, claro, no nos podemos sorprender. Claro que en septiembre seguiremos teniendo índices muy elevados de contagios. Es que las playas ya no tienen apenas restricciones y no hay medidas. Y si las tienen, yo te digo que lo que veo es que se lo saltan, porque las playas están reventadas de gente. Por supuesto, sin mascarilla, sin distancia de seguridad,
Pero las playas Maripau en muchas zonas están perimetradas y compartimentadas y en cuadrícula. Otra cosa es que perdamos nuestro sentido común y no lo respetemos. Pero...
O estaban, mamen.
Sí.
O estaban.
A mí, y de todas formas... No, o sea,
porque ahora ya poco perímetro veo yo, ¿eh?
Pero las playas quizá no sean el mayor problema porque... Se trata de un entorno al aire libre.
Pero si tú y yo estamos al aire libre y estamos hablando cerquita, querido mío, nos contagiamos igual.
Sí, pero el riesgo es mucho menor. Yo creo que el problema tiene que ver con las fiestas y botellones donde hay grupos mucho más numerosos que los que se ven en la playa.
Ya, pero la playa es solo un ejemplo más.
No.
Chema, o sea,
No. Si digo no digo que no
ocurre en las playas y ocurre en muchos lugares.
Te doy la razón. Lo que digo es que hay otros entornos que son incluso más complicados de gestionar.
Sí.
Y que conforme nos vayamos acercando al invierno, se puede hacer menos uso en gran parte de España de las terrazas y con el mal tiempo y volvamos también a los interiores, es muy posible que con esta variante se extienda, se produzca de nuevo una subida. Están diciendo los expertos que probablemente el porcentaje de inmunidad no se va a alcanzar hasta el 90%.
Había quedado en el 85%.
Sí, bueno, 85-90, no hay mucha diferencia, porque en esto al final son modelos matemáticos que dependen también de muchos factores. Por ejemplo, de la movilidad que tenga en concreto esa sociedad, del contacto que haya entre... O sea, del número de miembros de la familia medio, del tamaño de los hogares. Hay muchas muchas variables que son lo que hacen que esto cambie. Pero, hombre, no quiero ponerme negativo, ¿no? Pero la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que es muy probable que al ritmo que está mutando el virus se pueda nos podamos encontrar en breve con una variante que sea aún más contagiosa. Por pura probabilidad parece lo más lógico, porque hay muchas variantes ya circulando, aunque solamente hay cuatro que se consideran de interés, pero es teniendo en cuenta que hay un amplísimo porcentaje de la población mundial que todavía no está vacunada y que los contagios siguen estando en niveles récord, más allá de las previsiones que había hecho la propia Organización Mundial de la Salud, es muy posible que se produzca esa variante y que eso afecte al horizonte con el que estamos gestionando la pandemia. Por eso yo me parece bien lo que dice Maripau. Yo creo que hay que llegar a un punto ya en el de, bueno, pues mira, esto es lo que hay, no pensar que estamos más fuertes ni que vamos a salir ya del virus ni que se le va a vencer tan rápidamente, e intentar capear la situación partido a partido. Uh-huh.
Sí, es que no nos queda otra. Sí, no nos queda otra.
Bueno, ahora, es lo que decía David, ¿no? Hay que convivir con esto.
Sí, pero
hagámoslo con el mayor, la mayor capacidad de sentido común de la que tengamos, ¿no?
Sí, sí, pero evitemos también los triunfalismos, ¿sabes? Porque no nos ha conducido a nada bueno cada vez que hemos sido triunfalistas. Bueno, hablo en plural, pero quiero decir sobre todo desde el gobierno, porque son las autoridades quienes tienen que transmitir o generar una expectativa, digamos, más de gravedad o menos de gravedad o incluso de tranquilidad. Entonces, no estamos para tranquilidad, no, uh-huh. No podemos estar tranquilos, hay que convivir. Pero claro, la España de las sonrisas yo creo que se anticipó demasiado, se adelantó un poquito en el tiempo. Uh-huh. Eso es lo que creo.
Pues cerramos capítulo coronavirus y virus, porque vamos a tener que seguir hablando todos los días y largo y tendido de ello. Vamos a aprovechar para hacer una pequeñita pausa para la publicidad, que nos vamos a Maribén.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Gandhi en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado por la tarde, en 13.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. Cuatro tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, cepa 21 hito. Amigos para siempre.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Thank you.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Media hora pasa de las 10 de la noche. Decía yo que nos íbamos a Maribén, ojalá pudiéramos irnos a Mallorca. Pero ahora mismo, ¿no?
O la Mareta.
Apagábamos la linterna y nos vamos.
O a la Mareta.
O a la Mareta, cualquiera de los dos sitios me vale.
¿Has estado?
No, no he estado.
Yo tampoco.
Me cachis. Maripao, ¿has estado?
Pues ya somos tres.
Ya somos tres, pues nada.
Mal de muchos.
Bueno, pues ahí estaba en el Palacio de Maribén el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablando con el rey Felipe VI.
Lo que no ha cambiado por parte del gobierno de España es nuestro compromiso con las instituciones constitucionales, con la actualización, con la renovación, con la transparencia. Y quiero decirles que a mí me complace ver cómo el actual jefe del Estado, el rey Felipe, también está comprometido con la actualización y con la transparencia, en este caso de la Casa Real.
Hacía referencia al presidente del gobierno a, bueno, claro, le preguntaban los compañeros de la prensa. Justo hoy se cumple un año, ¿no, Olmo? De la salida del rey emérito de España, y claro, le preguntaban por la figura del rey emérito y las posibilidades que tendría de volver, y bueno, él más o menos, bueno, pues ha obviado citar a don Juan Carlos, pero sí lo que ha hecho ha sido reafirmar el compromiso de la Casa Real y del actual jefe del Estado con la transparencia y con la democracia, ¿no?
Ha sido un año durísimo para Zarzuela, porque las informaciones que hemos ido conociendo en este periodo pues no dejan en buen lugar la actuación del rey Juan Carlos durante un amplio porcentaje de su reinado. Cosas que probablemente eran inimaginables no hace mucho, a pesar de que hay una parte de la gente o de la sociedad o de los partidos políticos que insistan en que esto ya se sabía, ¿no? Ojalá y hubiéramos podido descubrirlo antes para evitar que se hubiera seguido produciendo, ¿no? Pero son hechos muy graves, y el problema es que creo que el rey Juan Carlos se equivocó profundamente eligiéndolo como destino a Abu Dhabi. Y también se ha equivocado en la estrategia que ha elegido para defenderse de esta situación. Porque habría sido más fácil que se hubiera puesto desde el primer momento a disposición de la justicia para colaborar ampliamente en la investigación relacionada con el patrimonio que tenía en el extranjero, para que hubiera aportado números de cuenta, para que hubiera aportado testaferros, datos de sociedades, para cerrar cuanto antes este capítulo. Un capítulo que, por supuesto, que está pasándole una enorme factura a Felipe VI. Nosotros en el Confidencial hemos publicado muchísimas informaciones hasta hace muy poco que son gravísimas, y yo creo que el rey Juan Carlos, por el bien de España y por el bien de la corona, tiene que responder de estos hechos sin ampararse en posibles inviolabilidades o prescripciones o regularizaciones voluntarias. Ahora bien, esta actuación creo que es necesario deslindarla del papel que él tuvo durante la transición. Es innegable, no hay nada que pueda emborronar ese legado político. Y luego, y haciendo un paralelismo, me gustaría también defender la necesidad, la figura de la monarquía en un tiempo donde todo es sumamente cambiante, volátil, donde los gobiernos duran dos años. Una institución como la monarquía es precisamente lo que necesita España para intentar poner un poco de sosiego en la vida pública y combatir la polarización, el enfrentamiento, el cortoplacismo, ¿no? Pero del mismo modo que cuando los políticos son considerados uno de los mayores problemas que tiene la sociedad española según las encuestas de Tezanos, ¿no? Nadie pone en duda la viabilidad de los partidos políticos ni de la democracia. Pues el hecho de que el comportamiento del anterior jefe del Estado no haya sido el más correcto, creo que no debe ser utilizado para poner en duda el funcionamiento de una institución que, es indudable, ha prestado grandísimos servicios a España.
Maripau.
Absolutamente de acuerdo con esto último. El problema incluso es que se ha convertido el rey don Juan Carlos casi en el principal obstáculo para el buen hacer y la tranquilidad de la monarquía en España. Es decir, que se lo ha puesto a su hijo verdaderamente difícil, ¿no? A mí eso me parece además muy, muy injusto. O sea, yo creo que hay una parte que no podremos nunca indagar en ella, al menos no hasta el fondo, bueno, yo creo que ni en la superficie, pero que desde luego tiene que haber una parte en la vida de Felipe VI como persona, como hijo, con una parte de drama importante, porque su papel es fundamental, pero insisto en que quien se lo está poniendo muy difícil ese papel es su propio padre, y me parece de una gran injusticia, ¿no? Dicho lo cual, bueno, no sorprende, desde luego está en esa línea el que en la comparecencia de hoy del presidente del gobierno, pues la expresión que más ha repetido ha sido el actual, sí. El actual jefe del Estado, el actual monarca, porque claro, es que es
la única manera que tiene de marcar distancias,
claro,
¿no? Claro,
es necesario, pero a la vez también es muy difícil, uh-huh. O sea, porque nadie es tonto y porque efectivamente sabemos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero el daño ya está hecho, uh-huh. Ese daño ya está. Y es verdad que ese daño, hasta que no vaya pasando tiempo y siga funcionando bien la monarquía encabezada en este caso por Felipe VI, pues entonces lo otro va, bueno, pues hasta entonces va a costarnos mucho el desligarlo. Luego el problema, y eso lo sabe Chema muchísimo mejor que yo, porque es precisamente uno de los periodistas que más va sacando a la luz cosas que estaban ocultas, claro, es que cuando más o menos se van calmando las aguas y entonces le prestamos mucha atención al actual jefe del Estado y parece como que vamos olvidando un poco lo que pasó con don Juan Carlos, vuelve a salir otra cosa, que vuelve otra vez a manchar el nombre del anterior jefe del Estado, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, ¿esto hasta cuándo va a durar? Es decir, ¿cuánto más va a haber oculto? No pues, se puede saber, pero bueno, o sí, no lo sé, Chema, o sí.
No, o sí. A ver, es verdad que...
pero es muy difícil gobernar
ocurre,
así.
Ocurre con casi gobernar todas las informaciones que se publican sobre cualquier asunto, que muchas veces desde fuera se ve que hay una cierta intencionalidad, pero en realidad el problema que hay es más bien, como decía, que el rey Juan Carlos no ha hecho nada para cerrar este capítulo en una semana. Uh-huh. Podría haberlo hecho poniéndose en contacto con la Fiscalía desde el primer momento y facilitando toda la documentación y toda la información de todo lo que él estuvo construyendo durante décadas para alojar millones y millones de euros en el extranjero sin que fuera descubierto por Hacienda. Al no haber existido esa colaboración y al estar todo en manos de la justicia, que como todo el mundo sabe es extremadamente lenta, lo que está haciendo en el fondo el monarca y Zarzuela es abonar el terreno para que vayamos enterándonos por entrega de lo que ocurre. Uh-huh. Los periodistas, y tú lo sabes, Maripau, por supuesto, no te lo tengo que decir, no contamos las cosas cuando queremos, es cuando podemos, cuando nos enteramos de algo, ¿no? Y esta investigación, todo lo que tiene que ver con el rey, pues conseguir averiguar qué era... que tenía una cuenta en Andorra, por ejemplo, a nombre de su amigo el armador Josep Cusí, o que hay una segunda cuenta en el Credit Suisse, pues no es sencillo. Estamos hablando de delitos de carácter económico que contaban con un amplísimo número de recursos para intentar ocultarlos. No solo a Hacienda, también a la sociedad española. Y por eso es tan difícil ir poco a poco averiguándolo. Pero yo creo que, pese a lo que se suele decir, el hecho de que el rey vuelva o no a España no tiene que ver con estas informaciones que se van conociendo. Se van a seguir conociendo porque, como digo, todavía queda mucho por saber. Tiene más que ver con que Zarzuela y el gobierno consideren que es el momento o no para que él regrese. Y en este momento es evidente que por mucho que él quiera poner de nuevo un pie en territorio nacional, no es el momento. Yo creo que otra cosa es el lugar en el que está. Había destinos mucho más cercanos, como Portugal, que tenían una carga simbólica muy importante y que habrían pasado menos factura a Felipe VI. Pero, sin embargo, pues, su padre decidió refugiarse en Emiratos. Y sobre Felipe VI, sí que me gustaría pedirle o lanzar una recomendación. Yo creo que la monarquía todavía tiene muchos pasos que dar para convertirse en una institución moderna y del siglo XXI. Puede serlo perfectamente, puede serlo, porque goza del aval de la población y goza de la legitimidad de la Constitución. pero tiene que hacer más cambios todavía. Necesita ser una institución abierta a la sociedad realmente, que sea verdaderamente transparente, que tenga órganos de comunicación eficientes, que sepa conectar con la gente joven, que sepa explicar el papel que tiene. Porque las nuevas generaciones dan incluso por como algo, como si fuera el estado natural de las cosas, que vivamos en una sociedad democrática, y no es así. La democracia es algo frágil que hay que conservar.
Y costó mucho conseguirla.
Y costó mucho conseguirla. Y el riesgo mantenerla. Y el riesgo de perderla muy alto. Uh-huh. Y la monarquía tiene un papel fundamental, como decía, como contrapunto de este debate estéril en el que están inmersos continuamente los políticos. La monarquía está por encima de todo eso.
Ellos, sí.
Y tiene que tener amplitud de miras. Fijar un poco cuáles son los objetivos del país a largo plazo para intentar que la sociedad vaya unida en esa dirección.
Uh-huh. Maripa.
Bueno, no, yo creo que se van dando pasos, pero sí que es verdad que queda mucho. Eso es evidente, ¿no? Que queda mucho para que se acabe convirtiendo realmente en una institución adaptada o que se ajuste a los nuevos tiempos, ¿no? Pero creo que sí que va dando pasos, desde luego. Es muy diferente la Casa Real en este momento a lo que era antes. Ahora, si veis... hoy se cumplía el aniversario de esta salida, que no huida, que no exilio, pues ya no sabe una cómo llamarlo, ¿no?
Bueno, siempre puedes escuchar a Ione Belarra y ella te pone la terminología adecuada.
No,
y ya está.
No, porque entonces me lía, me desvirtúa.
Huida de Juan Carlos I, ha dicho a través de Twitter. Y anomalía democrática también lo ha llamado.
Bueno, eso
yo
ya
no sé si hoy el presidente del gobierno ha estado demasiado tibio con esto también, pero bueno, al fin y al cabo son sus socios de gobierno.
Bueno, pero también lo estaba con Pablo Iglesias, que fue el primero que empezó a hablar machaconamente, qué pesadez además de lo de anomalía democrática. Uh-huh. Pero bueno, no, iba a decir que viendo el repaso de cómo han sido los veranos, de cómo eran los veranos en Marivent,
sí,
pues tenía mucha gracia cuando empezaba a ver cómo iba creciendo la familia, ¿no? Se casaba una infanta, se casaba la otra infanta, luego se casó el príncipe, y entonces llegó un momento en el que casi que no cabían en la foto. Sí. Pero luego, a partir de un año, empieza a estrecharse y cada vez son menos. Y ahora ya solo queda el núcleo duro, que son los cuatro, uh-huh, o sea, los reyes y las hijas, ¿no?
Sí.
Caray, pues eso yo creo que es bastante significativo, es no sé, muy representativo, uh-huh, ¿no? De lo que ha ido pasando con la monarquía en España, ¿no? Sí. Y por último, respecto de si es el momento, ¿no?, de que vuelva el rey emérito, es evidente que no lo es, pero es que yo tengo mis dudas acerca de si algún día llegará el momento.
Sí.
Tengo mis dudas, ¿eh? Uh-huh. No es que quiera ser negativa ni no serlo, pero yo dudo mucho de que haya un momento en el que a España, es decir, a la Casa Real o al gobierno, les vaya a venir bien que vuelva Juan Carlos.
Uh-huh. Permitidme, porque vamos a hacer un inciso, nos vamos a ir hasta Estados Unidos. Enseguida retomamos los temas de tertulia, porque me gustaría, Maripau, comentar algo que tú has dicho en el avance con esa mesa bilateral de ayer del gobierno y Cataluña. Pero, como os digo, vamos a abandonar unos minutos la actualidad de aquí para irnos cruzar el Atlántico. David Alandete, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, me parece que lleváis un día un poco ajetreado, ¿no? Con lo que ha pasado en el Pentágono. ¿Cuáles son las últimas noticias, David? Porque se había cerrado el acceso al edificio del Pentágono, pero ya se ha reabierto.
Bueno, realmente lo que ha habido es un tiroteo. Ha habido un incidente violento en la misma pared del Pentágono, uh-huh, es decir, en uno de los accesos de transporte. Y esto ha provocado que el Pentágono quedara completamente clausurado. No se ha podido entrar ni salir por espacio de más de una hora. Hay todavía una investigación en marcha, no se ha dicho mucho. Ya se puede acceder con total normalidad a esto que es la sede del Departamento de Defensa aquí en Washington, en Virginia, de hecho, en las afueras. Pero lo que se sabe es que ha muerto un agente y todavía hay una investigación en marcha.
Bueno, oye, y el segundo punto de atención ha sido a raíz de la Fiscalía de Nueva York, que ha confirmado que el gobernador del estado, que Andrew Cuomo, acosó sexualmente a varias mujeres que trabajaron para su administración. Él lo ha negado, lo ha hecho en un mensaje en la televisión, pero la polémica ya la tenemos ahí encima de la mesa, ¿no? Porque está previsto que hable el presidente, que hable Biden.
Bueno, realmente el presidente no se va a pronunciar sobre este asunto, ¿no? Uh-huh. Que es una investigación que lleva abierta desde hace bastante tiempo. Es decir, hace un año, si os acordáis, hace un año parece como un siglo en materia de política americana, ¿no? Pero Andrew Cuomo era una estrella emergente en el Partido Demócrata, incluso había un movimiento dentro del partido para que fuera el que le disputara las primarias a Biden. Por lo tanto, ambos hombres son rivales, uh-huh, y lo han sido. Al final, a Cuomo se lo llevó por delante estas acusaciones, ¿no? Él no ha dimitido, ha habido muchísima presión para que dimita, y lo que hoy hemos encontrado es que esta estrella demócrata venida a menos sí que agredió sexualmente, sí que acosó sexualmente a una serie de mujeres, y que además estuvo implicado en su defensa a nivel interno su propio hermano, que es una presentadora estrella de la cadena CNN. En general, por unir los dos elementos por los que me preguntas,
sí,
en Washington, que está gobernado por demócratas y con un presidente demócrata, tenemos una oleada de violencia en las calles brutal. Aquí donde estoy yo, a dos calles, ha habido dos tiroteos seguidos en los pasados días. Uh-huh. Llevamos más de 120 homicidios en Washington en lo que va de año, por armas de fuego. Y esto es un problema para los demócratas, porque ha aumentado bastante la criminalidad, sobre todo en esta ciudad gobernada por demócratas. Y luego en Nueva York tenemos al gobernador, que está en un escándalo que cualquier otra persona ya hubiera dimitido, ¿eh?
Sí. No sé si hemos perdido la comunicación con David. No, estás por ahí. Lo que pasa es que ha habido un segundito de blanco. Oye, David, ¿y este incremento de la violencia en las calles por qué? ¿A qué responde?
Bueno, hay muchos elementos que están en juego aquí, ¿no? El primero es, ha habido una redistribución de fondos para la policía. El año pasado acordaos aquello de financiar a la policía, de cortar los fondos. Pues ha habido determinados movimientos que han hecho que haya una crisis interna dentro del Departamento de Policía de aquí de Washington. Hay una moral muy baja, como se dice aquí. Hay una crisis también interna porque, bueno, no es que en este momento sea un puesto muy atractivo trabajar para la policía en Washington. Acaba de suicidarse la semana pasada el tercer policía de Washington que estuvo implicado en la defensa del asalto del Capitolio. Uh-huh. Y ha sido un año bastante, bastante tenso, de cambios también en la cúpula policial, tanto del Capitolio como de la policía metropolitana. Los recursos están centrados en la pandemia, los recursos están centrados en prevenir el contagio del virus, pero las muertes por armas de fuego y la proliferación de incidentes en los que ha habido disparos y muertes por armas de fuego están creciendo en Washington y en muchas otras grandes ciudades, y es un problema gravísimo en Estados Unidos en este momento.
Pues es un problema más al que se tiene que enfrentar la administración Biden, sin duda. Desde Washington, como siempre, muchísimas gracias, David.
Gracias a vosotros.
Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues retomamos la actualidad de aquí. Tienen un serio problema con las armas allí, ¿eh?
No, y es muy interesante lo que cuenta David, porque en los últimos días estamos viendo en España con preocupación un fenómeno que es el de la violencia grupal.
Sí.
Parece que hay un incremento de violencia que yo no sé hasta qué punto realmente es novedoso.
Uh-huh. O es que le estamos haciendo más caso,
sí,
ahora, no sabemos.
O tiene algún tipo de conexión real con la pandemia, pero salvando las distancias, llama la atención que esté ocurriendo este incremento de incidentes con armas de fuego en Washington y otras grandes ciudades de Estados Unidos. Quizá hay algún tipo de conexión en esta violencia posterior al COVID o a la situación social que se genera. Por suerte en España el uso de armas de fuego no está extendido y no hay el problema que tienen ellos, ¿no? Que tienen en Estados Unidos. Pero es curioso porque en Estados Unidos es muy fluctuante el tema de la delincuencia. Actúan de una manera muy contundente sobre barrios que se encuentran mal y son capaces de dar la vuelta a las situaciones en muy poco tiempo, pero llama la atención que haya podido influir tanto también esa supuesta falta de autoestima en la policía o de moral, pero tiene todo el sentido del mundo. Ahora están ellos inmersos en una revisión de todo lo que ocurrió,
claro,
en la invasión del Capitolio.
Uh-huh. Sí, bueno. Dime, Manipau, perdona.
No, simplemente que fijaos lo que debe ser 120 homicidios en poco más de medio año.
Uh-huh.
O sea, realmente el uso de las armas es un tema que no veo que pueda tener solución en Estados Unidos, porque la de años que se lleva pidiendo que se regule de una manera mucho más estricta, que no se pueda comprar un arma así como así, un arma de fuego, y no se consigue, ¿eh? y no se consigue, y lo intentó Obama y al final tampoco pudo. No sé, debe ser un lobby muy muy potente y con mucha influencia realmente, ¿no?
Claro, las empresas tienen muchísima fuerza, las empresas que se dedican a ello. Maripau, que nos quedan, espérate que estoy echando cuentas, 5 minutos de tertulia. Comentabas algo en el avance de la reunión de la mesa bilateral ayer entre el gobierno y Cataluña. Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès.
Ayer hubo un primer paso, un inicio, pero hay mucho trabajo por hacer. Es evidente que con los resultados de ayer es insuficiente, pero tan importante como la comisión bilateral en relación a los traspasos es la resolución del conflicto político. Y aquí debemos dar respuesta a la voluntad amplia de la ciudadanía de Cataluña de decidir su futuro en libertad en un referéndum y de que cese la represión contra el independentismo.
Bueno, ahí tenemos otra vez apostando por la autodeterminación, Maripau.
Bueno, es que es lo mismo. O sea, no. Yo lo que decía esta tarde es que se le permite todo desde el gobierno central a Cataluña, pero resulta que saben que lo que están pidiendo no se lo van a poder conceder. Entonces, ahora estamos como en un juego, ¿no? Son los preliminares, digamos, de el tonteíto, ¿no? Vamos a ver cómo nos seducimos, vamos a tal, pero luego a la hora de la verdad resulta que no va a poder haber feeling ni química, es decir, no se va a poder avanzar en nada. Y yo lo que decía era que en septiembre posiblemente entremos en una vía muerta, porque si tú vas a un... Yo me reúno contigo, pero tú sabes, porque te lo he dicho 200 veces, a qué voy, y resulta que tú no me puedes conceder eso en lo que yo me empeño tanto, ¿para qué nos vamos a ver tú y yo, mamen? Uh-huh. O sea, ¿cuál es el fin de esa reunión? Ninguno.
Ninguno.
Uh-huh. Porque además uno saldrá cabreado, el otro no sabemos muy bien en qué posición se pondrá, como para dar explicaciones, el gobierno. En fin, no sé, a mí me parece que es un día de la marmota ya bastante manido. Que luego, por otro lado, dice el presidente catalán, no, tenemos que hacer que se valore la voluntad amplia, mayoritaria del pueblo de Cataluña. ¿Pero quién es él para decir cuál es la voluntad amplia del pueblo de Cataluña si se sabe que no es la mayoría, no es amplia? O sea, sí, es un poco menos de la mitad. Bueno, pues mira, ya no es la mitad. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es que a mí, la verdad, me indigna mucho que se erija en representante de... O sea, que la Cataluña que él defiende es toda Cataluña. Pues no, no es toda Cataluña. De la misma manera que tampoco los catalanes tienen que pagarle un viaje para ir a ver a una parte, ¿no? Que es a Waterloo a ver al presidente y a entregarle un presente de mira qué bien que voy a presidir la Generalitat. Y vengo aquí a hacerte entrega del obsequio, ¿no? Y a que lo sepas y a no sé qué. O sea, es que me parece todo de verdad. Yo es que a mí este tema me indigna mucho desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ya luego el remate fue lo del Tribunal de Cuentas, de que tengamos que pagarle todos los españoles, ojo, porque ni siquiera son todos los catalanes, que tengamos que pagar todos los españoles la fianza de lo que ellos han robado, porque lo han robado. O sea, aquí lo del España nos roba no era verdad, era ellos quienes estaban robando un dinero que malversaban, como así quedó bien reflejado en el juicio, y luego además hubo condena. Ellos malversaron porque era un dinero que usaron sabiendo que no podían usarlo porque era un dinero público. Lo usaron para unos fines que además no eran constitucionales y tampoco eran legales. Por tanto, no eran legales, claro.
Yo el problema que veo es que el gobierno y el Estado, por tanto, sigue en un bucle suicida, intentando ganar tiempo con la concesión de competencias que son probablemente ya las últimas que le quedan al Estado. Uh-huh. Ya no queda mucho más que entregar. El último que está sobre la mesa, más allá de los 1.700 millones de euros para la ampliación,
¿no?,
del Prat, que sí es un proyecto de país, pero de España, no me parece mal. Es indudable la importancia estratégica que tiene Barcelona para el conjunto de España, y es bueno convertirlo en un hub internacional. Otra cosa es que realmente sea posible, porque yo creo que ni siquiera Junts per Cat y RC se ponen de acuerdo en la conveniencia de ampliar una pista que pasa sobre un entorno natural. La propia alcaldesa de Barcelona no quiere, pero en fin, yo creo que pues, es un proyecto de país. Pero entregar salvamento marítimo es absurdo en una costa que tiene los kilómetros que tiene, que puede generar deficiencias si resulta que alguien se ahoga en un término municipal o en una línea de mar que esté a mitad de camino de Castellón que de Tarragona. No tiene ninguna lógica. Trocear las becas a la educación lo único que va a servir es para que una de las regiones más ricas de España, Cataluña, pueda adoptar medidas independientemente de que a lo mejor resulta que son favorecidos alumnos que están en mejores condiciones que otros extremeños o andaluces que se van a quedar sin ese dinero porque se ha decidido trocear en 17 las becas. Y el entregar el resultado de más de 40 años de éxito de formación de los médicos internos residentes, de los especialistas, que, insisto, es de lo poco que queda todavía en manos del Estado, para convertirlo en una formación donde se exijan catalán y alguna otra exigencia de las que nos tiene acostumbrada la Generalitat para demostrar que cuenta con su propio sistema de formación, eso va a ocasionar sin duda un perjuicio también al conjunto de España y en especial a las regiones más pobres que quizá no tengan acceso a hospitales de referencia tan importantes como los que hay en Cataluña.
Que son buenísimos, por otra parte.
Claro, es que este tipo de problemas no solamente agravan la situación en Cataluña, sino es que secuestran el conjunto del futuro de España y nos mantienen una y otra vez en este bucle suicida, dándole vueltas a un problema que en realidad ocasiona solamente una pequeña minoría de los españoles y que desde luego nos aparta de debates mucho más importantes. Uh-huh. Es que en el mundo están pasando muchas cosas y no podemos seguir mirando hacia adentro todo el tiempo.
Pues nada, como pasan tantas cosas, nosotros vamos a tener que seguir contándolas, pero se nos va acabando el tiempo para la tertulia. Así es que aquí le tenemos que poner punto y final, Maripau.
Bueno, pues después del Día de la Marmota, con ¿sí? el que seguiremos, pues buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Que siga usted bien, Maripau.
Gracias,
a ti, que te digo, felices vacaciones, esas cosas, ¿no?
Muchas gracias.
Y nos volvemos a ver a la vuelta.
Muchas gracias,
Descansa mucho.
Muchas gracias.
Chao, Olma, hasta luego.
Adiós.